Hacia la Tercera Guerra Mundial, entiéndase esta frase que yo he dicho en modo pregunta. Bueno, pues esta es la lectura que hoy le recomendamos en nuestros viernes de lectura. Es un libro en el que distintos autores, conocedores de esto que se llama la geopolítica mundial, pues analizan las señales, nos dan algunas claves para que nosotros podamos comprender, podamos entender si estamos o no iniciando el camino hacia esa Tercera Guerra Mundial. Es un libro que está coordinado, mejor dicho, por Manuel Monereo, Carlos Eduardo Martín y Francisco López Segrera, que además realizan sus propias aportaciones. Voy a saludar a Manuel Monereo, que nos escucha a esta hora vía telefónica. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues Manuel Monereo, para dar algunas pinceladas, es abogado, politólogo, escritor, es natural de Jaén y es un reconocido analista y estudioso, insisto, de esto de la geopolítica global. Y ahora nos presentáis un libro con un título, Manuel, que impacta, ¿no? Hacia la Tercera Guerra Mundial. Impacta y asusta, por otra parte.
Bueno, no te creas que no le hemos dado vuelta al título, ¿no? Sí, porque ¿no? Ni queríamos asustar, pero sí queríamos, ¿no? Que la gente tomara conciencia que estamos llegando a unos límites que parecerían inconcebibles hace como 10 años, ¿no? Por poner una fecha, ¿no? Entonces, y no una fecha casual, porque hace como 10 años, un poquito por ahí, en el año 2008 se produce una crisis que a mi juicio es la que destapa de una u otra manera un conflicto, unos desafíos, unos dilemas que de alguna manera desde ese momento han venido desarrollándose aceleradamente, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto lo que queríamos fundamentalmente era hacer una mirada que explicara, más allá de la propaganda, lo que está pasando en el mundo y los dilemas que a partir de la crisis de 2008 se abren y que han tenido un desarrollo bastante pleno y complejo, donde se interconectan conflictos muy que aparentemente son difíciles de conectar, ¿no? Hay un conflicto subyacente que está claro entre Estados Unidos y China y que se desarrolla en el mar de China Meridional. Hay un conflicto claro entre la OTAN y Rusia que se desarrolla en Ucrania. Hay un conflicto no tan evidente, pero muy fuerte para España y para Europa, conflicto en África y básicamente en el Sahel, y ya por si fuera poco, un conflicto que siempre ha estado ahí, que los residuos en llamas siempre han estado ahí y que en Oriente Medio. Es decir, como verás, hay un largo desarrollo, una presencia de líneas de fractura y unos conflictos que todos amenazan con una escalada.
Sí, porque quizá, Manuel, los que hemos estudiado un poquito de historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos, el marco que mantuvo o que marcó las relaciones internacionales fue la Guerra Fría, básicamente la tensión entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Desaparece la Unión Soviética, pero en cualquier caso parece ser que esa dualidad que hubo durante muchas décadas se ha ampliado, incluso podríamos decir que se ha trasladado hacia lo que puede ser el este de Europa, ¿no? Llámese tanto Próximo Oriente como Lejano Oriente, esa hegemonía China-Estados Unidos, Estados Unidos-China, ¿no?
Sí, el tema de fondo que hay, y es muy bueno esta referencia a la Guerra Fría, ¿no? Cuando Rusia se autoderrota durante esta Guerra Fría, es decir, hay un conflicto que pierde Rusia por autoderrota, que tendría que ver con muchas causas que no es el momento de entrar en ellas, Estados Unidos decide imponer un orden, un nuevo orden, con una prioridad absoluta, impedir que emergiera o resurgiera una potencia que le podía hacer sombra, desafiar. Ellos dijeron que eran los vencedores de una tercera guerra mundial que se había establecido en muchos puntos del globo, pero que se había resuelto con la victoria de Estados Unidos, y intentaron imponer un orden para decenios. El nuevo siglo americano sería el siglo XXI, y con ese objetivo claro de impedir, costara lo que costara, que emergiera una potencia que lo desafiara.
Claro que en ese proceso aparece China, que siempre se ha dicho que es el gran gigante dormido que despertó y que además planta cara a Estados Unidos en una doble vertiente, lo que puede ser la política internacional, pero también sobre todo lo que es la economía.
Efectivamente, es decir, lo que hay en el trasfondo de todos estos datos de crisis y de conflicto a nivel mundial es este nuevo orden que está emergiendo, donde se ha cuestionado, a mi juicio, ya irreversiblemente el orden unipolar que tenía como eje a Occidente y en su centro a Europa, a Estados Unidos, y está emergiendo un nuevo orden multipolar cuya presencia más inquietante para Estados Unidos es una potencia económica, tecnológica, política y crecientemente político-militar como es China. Eso hace que todas las costuras del sistema organizado por Estados Unidos estallen. Y ante eso hay un problema que tiene que ver con el título del libro, que es el siguiente, ¿no? Y que se ha llamado por los analistas norteamericanos la trampa de Tucídides. ¿Qué quiere decir esta trampa que tiene que ver con un viejo analista griego que nos cuenta la historia entre dos mundos, uno el mundo de Esparta y otro el mundo de Atenas? ¿Qué significa la trampa de Tucídides? Es muy simple. ¿Qué pasa cuando una potencia hegemónica es cuestionada en su poder, en su fundamento, por una potencia emergente que la desafía y que obviamente ya no acepta las reglas del juego impuestas por el poder hegemónico? ¿Qué ocurre? Pues aparece la trampa de Tucídides. ¿Y cuál es? La guerra. Es decir, la potencia desafiada, la potencia en declive, la potencia cuestionada, tiene dos alternativas básicamente. Una es aceptar la nueva situación e intentar gobernarla más o menos, con más o menos fuerza, con más o menos inteligencia, o bien oponerse con lo que suele ser su última ratio, su última razón, que es la guerra. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, lo que estamos viviendo es la reacción, que en el caso de Biden es, él lo explica muy bien cuando dijo ha vuelto Norteamérica, Biden lo que ha practicado, lo que viene realizando es este esfuerzo de usar la última razón, que además es la razón donde ellos son claramente hegemónicas, que es la razón político-militar armamentista, como última ratio, como la última fuerza para impedir el surgimiento de un orden nuevo que de una u otra forma finalice o ponga fin a los privilegios que da el ser la potencia hegemónica. Uh-huh. Eso es lo que hay detrás de esta historia que estamos viendo. Una potencia desafiada, una potencia hegemónica en declive que usa la fuerza y su capacidad político-militar, donde es clara, donde tiene una clara superioridad, para impedir, cueste lo que cueste, que su hegemonía entre en declive y que aparezcan nuevas fuerzas que de una u otra manera la cuestionen definitivamente. Entonces, el mundo está en peligro porque la guerra aparece como el modo en este momento predominante de resolver los problemas entre las grandes potencias. El modo diplomático no parece que tenga hoy interés ni sea prevaleciente. Hay un conflicto tecnológico fortísimo entre las grandes potencias. Hay una guerra económica muy seria. Es decir, hay un conflicto cada vez más fuerte que de una u otra manera está organizando el mundo en esos cuatro grandes ejes de ruptura que yo antes he intentado definir. Por lo tanto, ¿el peligro cuál es en este momento concreto para mañana mismo? Pues que, de nuevo, como ha ocurrido desde Vietnam hacia adelante, Estados Unidos tiene un problema, que es que cuando reacciona, crea más problemas que tenía al principio de la reacción. Es decir, genera fuerza que no es capaz de controlar. Y hoy estamos en una situación, por ejemplo, en Ucrania, donde el gran problema que tiene la OTAN y Estados Unidos y los estados que pertenecen a la OTAN es que ellos pensaban derrotar con cierta facilidad a Rusia, con un conjunto muy amplio de sanciones económicas, sanciones tecnológicas, guerra económica y luego el conflicto militar. Y lo que está ocurriendo es que en Ucrania las fuerzas rusas están ganando la batalla político-militar, la Rusia no solamente no ha perdido vigor económico, sino que ha crecido mucho más que los países occidentales y por si fuera poco, se ha ido vertebrando una alianza muy fuerte entre Rusia por un lado, China por otro e Irán por otro, ¿no? Que de una u otra manera rompe las costuras, como he dicho antes, de ese orden internacional. ¿Y cuál es el problema? La escalada. ¿Cuál es el problema? Que de una manera u otra se suba un escalón más en el conflicto militar para intentar vencer a Rusia. Y el problema es que en un momento de esa escalada aparece el argumento nuclear y aparece la presencia del argumento nuclear que puede poner fin a Europa y que puede llevarnos a un conflicto mundial.
Pues esas son algunas de las claves que analizan, insisto, una serie de autores en este Hacia la Tercera Guerra Mundial. Son además reflexiones muy interesantes porque Manuel Monereo, a los mortales que a veces estamos un poquito más o menos pendientes de los medios de comunicación, la avalancha informativa que tenemos es tal que es muy difícil entender estas cuestiones.
Claro, porque no es la... lo que tenemos es, y usted lo sabe mejor que yo, que se dedica a este difícil oficio de la información, que hay una saturación de la información, pero hay demasiada propaganda en la información. No en la información en sí, sino alrededor de la información. Entonces, la gente, me imagino que para muchos oyentes dirán, pero ¿cómo es posible que esté ganando Rusia, pero si Rusia no es nada, si Rusia apenas tiene significación económica, si Rusia tendría que haber sido derrotada, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que Rusia no está siendo derrotada, que está ganando la batalla político-militar, que ha podido vivir sin sanción, con las sanciones y, es más, mejorar su situación económica y la de su población. Es decir, que la propaganda no basta. Y este sobre exceso de información, pues lo que ocurre es que oculta datos fundamentales. Y es también por una razón muy simple, porque la ideología pesa mucho, a todos nos pesan, a mí también, y no es siempre fácil distinguir las voces de los ecos, ¿no? Y hoy lo que muchos tenemos es que la realidad no existe sin una teoría que lo explique. Los datos son datos, pero si, por ejemplo, no eres capaz de conectar lo que está pasando en Ucrania con lo que está pasando en el Sahel o con lo que está pasando en Oriente Próximo o Medio, pues ahí, si no conectas, no te das cuenta
de lo que realmente está ocurriendo.
Lo que está ocurriendo es un conflicto de carácter global que tiene línea de fractura o línea donde se entrecruzan esos conflictos de una manera dramática, ¿no?
Pues una lectura muy interesante, nada fácil, evidentemente, pero seguramente les va a abrir un poquito los ojos y la mente, por lo menos entender un poquito más esto de la globalización política. Manuel Monereo, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Un cordial saludo.
Pues muchas gracias y que os vaya muy bien.